Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hola, hola, ¿cómo andan? Hijos de toda su Mother Soccer, aquí andamos ya prácticamente terminando la semana. Es jueves, partiendo evidentemente con una jornada doble y una jornada trágica para varios equipos, entre ellos la máquina celeste de la Cruz Azul. De las Chivas vamos a hablar, pero en otra edición. Y aquí estamos todos, pero hoy con invitado especial, porque viene Clásico Joven. Ya no sé si es buena o mala noticia para Cruz Azul, pero ya nos podrá ir diciendo nuestro invitadazo el día de hoy, otro hijo de su Mother Soccer. ¿Cómo andas, Johan?
Bien, usted. Es bien tarde. Es tardísimo.
¿Qué tan ocupado estabas como para tomarnos el enlace, güey?
Me levantaron muy temprano.
Venías llegando, güey, no te hagas.
Estoy tomando agüita para superar este trago amargo.
Bueno, pues aquí está Johan Rodríguez. Fer Ceballos, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Saludos a todos. Qué bueno que invitamos a alguien que tenía y solía tener como cliente al América, ¿no, Johan?
Así es, justo iba a decir eso. Iba a empezar con eso, que era cuando yo jugaba o tenía la oportunidad de enfrentarlos, hasta goles les metía. Nunca lo hacía y cuando me enfrentaba al América les metía gol. ¿Sí, no, Gustavo?
¿Qué pasó, Guzmán Fax? ¿Qué?
No le toquen ese vals a mi nuevo guerrero águila.
No, Gustavo, ¿qué pasó, Mendoza, ¿Qué pasó, Miguelón?
Ya letea como
Miguelón. No. Miguelón, qué gusto saludarte. Por supuesto, Rafa Parrer, Fernando, Johan, querido pelón, hermano del alma.
Ah, caray.
Si yo les platicara las que hemos vivido el señor Rodríguez y tu servidor.
Pues ya platícalas, güey.
No, bueno.
Platica una. Creo que ha sido el único, güey, que fue a mis dos bolas.
Exactamente. Por ejemplo.
Oye, no puede ser.
En la segunda nos sentamos y hubo un momento que, güey, ya viste, güey, de todos los que están aquí, nada más mi familia y tú, los demás, ¿cómo cambió el entorno, no, Johan?
Ya sé, no, bueno, es que donde iba a fiesta, ibas, Gustavito.
Sí, oye, no lo puedo,
oye,
negar.
Johan, ¿tú también le decías el tigre de la comarca al señor Mendoza o no?
No, también no me tocó ese título, pero le decía otros peores. Entonces,
exacto, seguramente.
Era bueno.
Rafa Márquez, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, Miguelón? Un fuerte abrazo, mi querido Fer, al partner y al buen Johan, hermano querido. Un abrazo, cabrón, te mando.
Rafita, ¿cómo estás, güey?
Te mando un abrazo, figura. Bien, cabrón, encantado. Encantado de verte, de poder platicar aquí. Sí que eran clientes, güey, sí que eran clientes del América contigo. El pedo es que ya nos darás tu punto de vista, porque hoy en día sí, pues no se ve por dónde con este Cruz Azul, güey, que está todo desarmado. Literal, no se ve por dónde pueden hacerle algo al América,
güey. Sí, complicado, cada vez va peor. Como que quería empezar bien el torneo Cruz Azul, pero también no funciona para nada, ¿no? En la parte de atrás son nulos, adelante no hay jugadores que metan goles, es un equipo echado a la basura, es la realidad. Mala formación por todos lados, con jugadores que llegan tarde al equipo y no se ve un orden en ningún sentido, ¿no?
Oye, Johan, ¿sí llegan como víctimas con América?
No, sabemos que un clásico es un clásico y puede ser que en ese partido Cruz Azul salga lo mejor de cada uno de ellos. Sucede, ¿no? Ha pasado que cuando un equipo en un clásico va muy mal, último lugar de los últimos, se enfrenta a un Chivas, a un América, siempre son partidos diferentes, son una mentalidad diferente, lo ven como el partido que se tiene que ganar en el torneo, ¿no? Para resolver un poquito los partidos malos que han hecho. Sí llegan como víctima por la posición en que están, que no están jugando nada bien. América tampoco lo está haciendo, pero ya ha sumado puntos. Y me parece que va a ser un partido, como siempre, interesante y esperar a ver si Cruz Azul reacciona con este clásico.
Oye, este verso de que en estos partidos, Johan, son diferentes y sacan la casta y sacan el pundonor y bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Sí, sí aplica o ya no tanto?
Mira, ¿sabes qué? La verdad es que los medios de comunicación siempre elevan un partido de esos en todos los sentidos. Yo, en lo principal, y seguramente Rafa, que jugamos al fútbol, cada partido sales con la mayor intención de ganarle a quien sea, ¿no? Sí viste un partido porque ahorita está lleno, repito, la prensa está encima, hay muchas entrevistas, muchas cosas que arman para la fiesta de ese partido. Sí, algo sale, ¿no? Siempre ganarle, quererle ganar a la América siempre va a ser importante, y si lo juegas de mayor y con buen fútbol, puede ser que salga algo interesante, ¿no?
Oye, Johan, perdón, Rafa.
No, dale, bro.
Últimamente se ve como esta corriente americanista de querer menospreciar el partido contra Cruz Azul, ¿no? Y cuando a muchos les preguntan, inclusive Ochoa, ¿no?, que si es un clásico, dicen que no, que para ellos es un partido más. Y pareciera que únicamente es un clásico para Cruz Azul. ¿Realmente es así, tú que lo viste en la cancha? ¿O al América también le puede y le duele y le llega a perder contra la máquina?
Por supuesto que cuando pierdes con un equipo así, te duele, ¿no? Yo le dije, lo acabo de decir, ¿no?, que para como un futbolista es importante ganar siempre con quien sea. Pero siempre lo que he visto un clásico es ganarlo. Pregúntale si lo pierdes, no le va a doler, ¿no? Claro que duele. Y lo que comentaba, siempre la gente tiene un morbo con los partidos, ¿no? Y me parece que Cocho tiene razón, pero pregúntale si pierde, no le va a doler, ¿no? Así sea con los otros 16 equipos de la liga, si no le va a doler, más con un clásico, ¿no? Con toda la gente, con toda su afición y con lo que es la televisora y demás, claro que duele.
Oye, Johan, tú conoces muy bien esta institución de Cruz Azul, y así a la distancia, lo hemos platicado y de repente con Gustavo, ¿no?, con algunos fuera del aire, pareciera que este equipo de Cruz Azul, después de que se logra limpiar esa malaria, sacudir la directiva, llega gente nueva, logran ese mendigo título, la novena que tanto hablaban, güey, y de repente... Haz de cuenta que el haber conseguido el título, digo, esa es la impresión que me da, Johan. Yo no sé si tú estás de acuerdo, e insisto, tú conoces mejor ahí, pero haz de cuenta que hacemos todo bien, limpiamos lo que tenga que limpiar, contratamos de manera sensata, armamos un pinche equipazo, logramos sacar la novena, y haz de cuenta que dicen, listo, güey, ya, ganamos la novena y ahora vamos a desmadrar todo y vamos a volver a hacer las cosas como antes, a regresar a ese Cruz Azul en donde llegan los refuerzos tarde, en donde no se contratan bien, en donde ya se habla de otras cosas. O sea, ¿es nada más mi percepción o estarás
de acuerdo? No estás enojado, partner. No estoy enojado, güey.
Pero chingazo, pues estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, me parece que está armado desde la directiva hasta los jugadores, hasta todo lo que representa el equipo. Me parece que se relajan, sí. La verdad es que desconozco ya o no conozco a toda la gente que está dentro de la directiva y que está armando el club, ¿no? Un equipo también, muchos jugadores han sido nuevos. Me parece que como que quieren empezar de cero, ¿no? Sí, tienen razón. Son campeones y ya con eso como que ya son los campeones, ahora vamos a armar un equipo diferente, una institución diferente, ¿no? Haciendo una pausa, eso lo hicieron en Santos, por ejemplo, cuando llegó gente nueva, dijeron, a ver, los que ganaron, todo lo que hicieron va para atrás.
Johan, límpiate la boca cuando hables de Santos, porfa, ¿eh? Eso, papá, se persignó. Muy bien, muy bien.
Me parece que es así, ¿no? El orgullo de cada directivo, pues quiere hacer algo diferente, algo nuevo, que sea de ellos, ¿no? Ya no voltear atrás y empezar cosas nuevas, pero no lo están haciendo nada bien, ni los directivos, ni los jugadores, ni la gente que tiene alrededor. Los jugadores, que son los principales, no, para mí también no han sido lo que para un Cruz Azul.
¿Es autodestructivo Cruz Azul? ¿Así lo podríamos definir?
No lo sé. Sí creo que tengan buenas intenciones y que tengan proyectos importantes. No está, hasta el momento no funcionó nada de lo que están haciendo. Pero me parece que tiene que llegar gente de fútbol, gente que conoce y que ama la institución. De repente, agarran gente que nunca jugó ahí, que nunca sintió los colores y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Me parece que tienen que empaparse y juntarse con gente que realmente quiere al club.
Johan, tú conociste la etapa en la que pues Cruz Azul se mandaba por una línea. Tú estuviste en esa etapa en la que Billy era el dios en Cruz Azul. Hoy se ha cambiado las formas. ¿Crees que de alguna manera extrañan a Billy Álvarez?
No creo, no sé, habrá mucha gente que sí. Yo con Billy, con Billy tuve muy buena relación, siempre me trató bien. Yo no puedo hablar cosas malas de él. Me imagino que mucha gente lo extraña, otra hay gente que deseaba que saliera.
¿Tú lo extrañas como ícono de cara, siendo la cara de Cruz Azul?
¿Ícono sí. de qué?
Bueno, pues es Billy, es Cruz Azul, Miguel.
Yo crecí con él. Yo que sí. Para lo, ahí voy. O sea, a uno no les gusta, a uno sí. Yo con él no me queda hablar de otra cosa que la pasé bien y entonces yo hace mucho no lo vi, bueno, después de antes de todo este rollo, y nos hablamos de buena forma, ¿no? Entonces, yo lo extraño, no es que lo extrañe, pero en su momento, me fue espectacular con él en todos los sentidos, ¿no? Cuando fuimos campeones del 97, pasaron muchos años, también estaba Billy, entonces no es como que lo extraño, me parece que más consecuencia es del equipo, un poquito la directiva, pero no tanto la responsabilidad de Billy.
Sí, oye, déjame, evidentemente trató muy bien a muchos jugadores, hay muchos que se expresan muy bien de él, yo no hablo de Billy Álvarez como persona, yo te hablo de Billy Álvarez como directivo, y un directivo que estuvo tantos años, que gastó tanto dinero, que contrató tantos jugadores, irse con un título, pues es infame, es una gestión lamentable la de Billy Álvarez. O sea, ningún aficionado de Cruz Azul, insisto, por la parte deportiva, no me meto en el tema personal, pero ningún aficionado celeste debería estar extrañando a Billy Álvarez. O sea, como por qué habrías de extrañar un tipo que estuvo tantos años, no consiguió prácticamente nada y gastó millones y millones de dólares. ¿Cuál sería la razón de extrañarlo?
¿Sabes dónde lo extrañan, Miguel? ¿Sabes dónde lo extrañan? Comparto, ¿eh? Fueron poco para lo que se gastó. Donde lo extrañan es en la cooperativa, en la organización. Pues, hay un desorden hoy adentro de Cruz Azul. Hablo como institución, no como equipo de fútbol. Como empresa, que algunos se atreven a decir, caray, no sabíamos lo bien que controlaba Billy Álvarez todo, más allá de que en lo deportivo coincido, no se dieron los resultados para lo que se gastó, pero bueno.
Sí, el tema, perdón, Johan, ¿por qué no acudir a gente de fútbol, no? Parecía que toda la responsabilidad fuera a lo mejor nada más de Billy. Yo ahí comparto, los números son fríos y al final la gestión es un fracaso, pero a ver, mucho se ha hablado y yo te preguntaría, ¿te han ido a buscar, Johan? ¿Han ido a buscar a tu hermano? ¿Han ido a buscar a Carlitos Hermosillo? O sea, hay mucha gente identificada con este club y de fútbol y de repente no se acercan a ellos.
Sí, es bien complicado. Yo en alguna ocasión que me entrevistaban o iba a algún programa, no sé si lo vieron o... hablaba la gente, incluso aficionados y algunas partes de que trabajaban en el club. Yo hablaba de Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo, de fuerzas básicas que no había, que se robaban mucho dinero entre los representantes. Hablé muchos temas y la gente lo tomaba mal, ¿no? Yo solamente daba mi punto de opinión, lo que estaba pasando, lo que se veía por de fuera y lo que me enteraba por dentro. Entonces, de repente, como que te tachan, ¿no? Cuando tú hablas de un equipo, no lo aceptan, ¿no? Piensan que les estás reventando y no es así. Más bien, estás diciendo la verdad. Que no les guste es diferente, pero claro. Me sorprende que no busquen a gente de la institución, ¿no? O sea, no son capaces de saber si la estoy cagando. Vamos a armarlo de jugadores o de gente que estuvieron en el club, que saben de fútbol y que aman la camiseta, ¿no?
Opinas de que esté Carlos López ahí al frente ahorita, por ejemplo, Johan.
Calladito, la verdad es que, yo tengo mucha gente, o pocos, son más bien pocos en Cruz Azul, ahora, antes más, y hablan, prácticamente yo lo conozco, pero todos hablan muy mal de él, ¿no? No tiene una línea que seguir, no tiene algo armado, trata muy mal a los chavos, a sus entrenadores. Me parece que no sé, la verdad es que no, es lo que hablan, ¿eh? Yo nada más pienso
en profesor. Oye, Johan, vale. Tú también eres de los que no toleras, no soportas, ¿te caga la palabra cruzazulear?
No, la verdad es que hay que ser bastante inteligentes y no engancharnos con nada de eso, ¿no? Al final, esa palabra está súper... la verdad es que no me molesta. Hay cosas más importantes que poder hacer, ¿no?
Oye, hablando ya de cagar, ¿te caga el América?
No.
Igual antes. No nos escucha, verdaderamente somos un asco, güey, no nos escucha nadie, lo puedes decir.
Nadie, pégales, güey, no hay pedo, pégales.
¿Sabes qué? Molesto más a mis amigos, por ejemplo, que la de América, ¿no? Y que pues, si pierde, pues sí los molesto, pero no, al final es un equipo con mucha historia y es uno de los grandes, ¿sabes? Que como futbolista, seguramente Rafa está en las mismas, no nos caga nadie, por lo menos a mí no me caga ningún equipo, ¿verdad? Un favor.
Pero si Rafa robó ahí,
por eso.
Jugó, perdón, partner. Perdón, jugó.
Lo sabes, güey. De hecho, voy a irme con la playa de la América, supiéramos, por eso no te gusta al pecho.
Oye, pero, Johan, dame tu mejor anécdota así de un clásico joven.
Justo, pues es que me lo pasaron ustedes ahorita, así como las imágenes de cuando metí dos goles a la América. Estábamos en... Bueno, dentro de cambio estaba el Pato Tena, dentro del segundo tiempo, vamos ganando... Nos vemos 0-0... Ah, no, 1-0 ganando Cruz Azul, un gol de Palencia. Y en esta semana había declarado Isaac Terrazas algunas cosas, ya sabes, que le gusta hablar al güey. Entonces... entro de cambio y meto un gol y ya el 2-0, ¿no? Entonces se nota que voy a la tribuna y me acuerdo de las declaraciones de Isaac Terrazas. Entonces voy a la encuentro de él, así, me la pelas, hijo de pinche manza, y luego me contesta, vas a ver, cabrón, te voy a agarrar en el bar, y yo, pues a ver si te dejan entrar, hijo de tu pinche madre. No sé qué es el barbar, pero
te han platicado.
¿Viste barbar?
Terminaron siendo brothers, ¿no, güey? Me imagino.
En el barbar,
sí.
Y luego, pues, voy a meter con el Temo para variar, el 2-1. Y luego ya meto el 3, el otro gol, 3-1. Y ya me relajé. Pero ahí está que es un tipazo, está loco. La verdad es que es un güey que vive mucho, muy fuerte el fútbol, pero es un gran tipo.
Oye, ¿sigue siendo guadalupano? ¿Sigue siendo guadalupano, Johan?
Sí.
Yo me acuerdo mucho de la camiseta cuando se podía, ¿no? Cada vez que hacías un gol o festejabas algo.
Como 300 veces levanté mi camisa para...
¿Sí? No tantas. Pero no, en serio. Es una costumbre que tuvieron en esa época tú, Beto García, pues, quizá un poquito antes, y alguno que otro. ¿Sigue siendo tan devoto?
Sí, o sea, pido siempre o ofrezco mi situación de vida. Pero sí, me gustaba, que aparte pues ya te conocía, ¿no? O sea, no lo hacía como...
Pero eso era por tu mamá, ¿no? ¿O por quién era?
Era así, éramos muy devotos de la Virgen. Mamá siempre rezaba y siempre nos pedíamos que la Virgen, ¿no? Estuviéramos siempre pendientes y ofreciendo. Y bueno, se me ocurrió una vez, ni siquiera fue, me la puse abajo y no como que dije, voy a meter el gol y me la voy a levantar. Así, salió y se me quedó. Entonces ya García Aspe me dio... Y me quiso copiar el güey.
Gruñón, un abrazo, Gruñón.
Oye, pero ya no nos terminaste de contar si ¿sí llegaron al bar o no?
Bar, déjame ver dónde estaba ese bar. Sí, oye, a ver, ¿quién no iba?
Pero ¿sí llegaron esa noche o no?
Ah, no. Yo creo que el güey se quedó llorando en su casa y le dio pena de salir de su casa, pues.
O no dejaron entrar, real.
No lo dejaron entrar, güey.
Oh, dice las indicaciones, güey. Sí.
Deja a Charlie el pelón, no lo dejes entrar. Te mando un Excel. Charlie, no lo dejes entrar.
Si viene, Zach, no entra.
Sí. Nada, es buen tipo el güey, le mando un abrazo.
¿Quién era, digamos, tu ya dijiste que no te caga nadie, pero siempre hay un jugador que te llega a caer verdaderamente mal. Que luego sea tu cuate y todo, pero que en la cancha verdaderamente no lo soportes.
Chava Cabrera. Hijo de pinche, era muy enfadoso, siempre era malintencionado y siempre a la primera te daba como es que para aflojarte y era malintencionado y era de los que más me caía gordo. Y luego ya estuvimos juntos en Necaxa y me llevamos bastante bien, pero era uno de los tantos que me cagaban.
Oye, ¿y un clásico joven que haya sufrido? Del que hayas dicho, puta, sí me caló, me cagó hasta el fondo.
Un clásico, pues no, es que la verdad es que me iba siempre bien los clásicos, o sea, pocas veces perdía con Cruz Azul, o contra la América, perdón, pero no, la verdad es que pues, pierdes y se te pasa rápido, la verdad es que no le sufría, lo gozaba como loco.
Oye, pelado, cuéntate alguna anécdota del vestidor, güey, por favor, güey, seguro tienes muchísimas, cabrón.
Tú cuenta una, a ver, premia, había una canción... No sé si te acuerdas, Rafita, una canción como de salsa. Y entonces, el utilero, el pelón, ¿cómo se llama, güey? El pelón, había un pelón con el utilero.
Saúl.
Saúl, entonces llegaba, y me la ponía y entonces me iba caminando y me iba quitando la ropa y me iba bailando. ¿No te acuerdas de eso? Qué vergüenza, güey, no puede ser. Ya todos no puedo. No, la verdad es que no más. El fútbol es bendito. Oye,
¿Puedo contar la de una fiesta de tu cumpleaños que hicimos en Torreón o no?
No, pues yo, por mí no hay problema. No tienes pedo. Cuéntala.
El problema eres tú, güey.
No, cuéntala.
Un día le dice el Johan, obviamente nos llevábamos muy bien. Y cabe destacar que en ese entonces, pues de los periodistas que estábamos allá en La Laguna, que pues éramos pocos, el único que se llevaba bien con estos güeyes era yo, pero el grado de ir a las fiestas y a las comidas y a los asados y a las reuniones. Un día me habla y me dice, oye, güey, te espero en mi casa, va a ser la fiesta de mi cumpleaños después del partido. Ahora, ganaron y todo, vamos a su casa. Y ya cuando iba al camino, oye, güey, se me olvidó decirte, es de disfraces. Ah, ok, está bien, y de Halloween, ¿o qué? No, 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 los hombres vestidos de mujer y las mujeres vestidos de hombre.
No mames, el cotorreo ese día.
Me veía bien guapa, ¿no?
Sale, ajá. Dije, ay, ¿quién es? ¿No? O sea, no te disfrazaste y te lo... O sea, desde que llegó, actuó como vieja y se fue actuando como vieja. O sea, nunca, nunca le puso el tema de soy hombre, ni madre, soy vieja y. No, bueno, no, una pieza.
Divertidísimo, la verdad. Sí.
Oye, Fabián está y se veía re bien, ¿eh?
Pinche. Sí, no, de tigre, ¿qué te fuiste, güey?
Ese día fue la tigresa, mi Rafa. No,
sí. Oye, Johan, ¿qué es cuando le metes un gol a Cruz Azul, cuando eres jugador de Cruz Azul, en tu caso canterano, hoy tristemente pues hay poquitos, ¿no? Calcata, ¿no? Se acaba de ir Santi, el Bebote. Uh-huh. Pero cuando tú traes la sangre azul, porque además tu papá, tu hermano, obviamente, y haces un gol en este partido llamado Clásico Joven, me imagino que explota la emoción. Hoy ya estás maduro, ya lo ves diferente, pero en ese remóntate a esos años, lo que significaba para ti hacerle un gol al América, ¿no?
Sí. El estadio, me acuerdo que se llenaba total, o sea, eran cuatro que habían, 110, 105 mil, ¿sí? Y eran estadios llenos, con partidos súper movidos, interesantes, con mucha, o sea, se hablaba mucho dentro de la cancha, y era, yo cuando metí esos dos goles a la América, yo tenía, yo creo que unos 21 años, no más, 21 o 22, entonces la emoción de estar en el estadio lleno, que la gente te va a ver, que te está viendo millones de, por la televisión, sí es emocionante, ¿no? Sabes, con una motivación enorme, sabes, orgulloso, ¿no? Estás disfrutando, estás jugando y estás peleando con tu azul. Y nunca ese cometer gol me parece que es algo maravilloso. Es un regalo, ¿no? De un esfuerzo que haces en la semana para trabajar, para que salga lo mejor posible. Y es un para mí, como, sí, meter el gol a la América era algo especial, algo diferente, algo emocionante, ¿no? Eso te viste como jugador, te da también un poquito más de valor. Entonces, sí, meter en la América y ganar y meter gol, me parece que son puntos que tienes mucho a tu favor y que te da mucho poder y muchas ganas de seguir para adelante, ¿no?
¿Tú ves a este Cruz Azul con la plantilla actual realmente compitiendo por el título? ¿Tiene equipo Cruz Azul para pensar en ser campeón? ¿O hoy no ves a un Cruz Azul altamente competitivo, Johan?
No, está en la tabla 16, ¿no? Creo, no, por donde le veas no hay forma de que Cruz Azul vaya a competir con esta nueva forma de que pasan los 18 a la liguilla. podría competir, pero me parece que no le veo forma por ningún lado, ni para jugar, ni de ganas, ni nada. No van a competir este torneo para ni siquiera para la liguilla.
Oye, Johan, aprovechar el tema de selección, güey, ahora que se lastimó el Tecate, ¿qué te ha parecido, cómo ha manejado todo el tema de selección Martino? ¿Te gusta el técnico? ¿Te gusta la selección? ¿Que hayan dejado fuera al Chícharo? Todo lo que se habla en torno a este proceso del Tata Martino, ¿con qué ojos ves y cómo le puede ir al Mundial a México?
Lo veo complicado, ¿no? Me parece, en el tema de Chícharo, me parece que sí o sí tener que haber ido. Lo tomo muy personal, el no llevarlo, ¿no? Declaraciones que siempre el Chícharo que no le gustaba de la selección, y lo tomo muy personal. El técnico, me parece que no ha sabido manejar la situación en el mexicano como periodista. Ataca mucho y él no lo puede aguantar, ¿no? Me parece que está pensando más en él que en la selección, que no, que un buen funcionamiento. Creo que, y lo comento siempre, ¿no? Cuando me hace una pregunta de selección, están jugando muy mal, sí, no tienen, yo también no le veo forma a la selección, pero sí veo juegos muy interesantes, que también digo que en un mundial las cosas van a cambiar, ¿no? Siempre no nos gusta el entrenador, no nos gustan algunos jugadores, pero en un mundial siempre hay un cambio drástico, ¿no? Y casi siempre positivo, por lo menos en la primera fase, ¿no? Que sí o sí estoy seguro que van a a pasar.
Johan, pero no nos hagamos tarugos. Los técnicos se casan con algunos jugadores. Y, para ejemplo, tú eras hijazo de Javier Aguirre, ¿no? Sí, sí. O sea, la verdad, te lo voy a decir como cuate. Sí. Mira que yo tengo tu camisa de la Victoria Italia. De la Victoria Italia. Todavía la tengo, güey. Todavía tengo esa playera del Mundial de Japón, Corea-Japón, que me la diste ahí en Oita, después del partido. Pero cuando tú llegaste a la selección, por ejemplo, obviamente venías del campeón con Santos y lo volaban, y le ganaron la final al Pachuca de Javier Aguirre, justamente, que luego se va a la selección mexicana. Pero de alguna manera, muchos veían a otros jugadores por encima de ti.
Y no.
Pero tú fuiste hijo de Javier Aguirre, titular en el Mundial. Más le pasaste así a 10 centímetros del 2-0 a Italia en un disparo, sí, tuyo, lo recuerdo muy bien.
Sí.
Hijo de Javier.
Sí.
Los técnicos tienen hijos.
Tienen hijos, es la realidad. Aguirre me adoptó, es la realidad. A ver, estaba César Vitorino en esta etapa, uh-huh, que jugó la final y que de Pachuca. Gabriel Caballero, o sea, dos tipos que jugaban en mi posición, güey. Y o sea, como ¿para qué me manda me lleva a la selección si tiene dos güeyes que le tiene toda la confianza, ¿no? Y desde el primer partido fui titular, todas las eliminatorias, los amistosos, Copa América, ¿no? O sea, me sorprendió, porque aparte una vez me dijo, a ver, tú y Cuauhtémoc me cagaban, pues, bueno, pues me cagaban tú y Cuauhtémoc te mandaba a pegar, siempre me caían mal, y yo, o sea, le caigo y le caía mal, tenía dos jugadas encima como César Vitorino y Caballero, y me prefirió a mí, ¿sabes? Es normal, o es algo como... No, lógico,
común.
Normal. Que,
es algo
que,
común, ¿no?
Común, que tengan, sí, hijos los entrenadores.
Oye, entonces, Javier Aguirre te admitió que le caías en la punta y que además te mandaba a pegar.
Sí, sí, sí. Ya eso fue, no me acuerdo, en un partido de eliminatorias, en una charla, me dijo, pinche pelón, tú me cagabas, o sea, hablando de mí, tú me cagabas, te me daba a pegar porque no, es un pinche enfadoso, no te podíamos parar y corrías un chingo y yo, pues, ¿qué hago, güey? Pues, me trajiste, ¿no? Entonces, me lo dijo y a pesar de eso, bueno, me adoptó, la verdad es que así fue.
Oye, ¿estuviste muy cerca de llegar a Europa, perdón? ¿Estuviste cerca de llegar a Europa con él?
Pues no sé si me choreó el güey, pero me dijo que quería llevar a tres, llevó a Vidrio, a Ochoa, ¿pelón cómo se llama? El delantero.
Carlos Ochoa.
Ajá, y a mí, y que la directiva le dijo, ya traíte a dos nada más, entonces llevó a Carlos, a Ochoa y a Vidrio.
Oye, Johan, incluso tú, en aquel partido con Costa Rica, el de eliminatoria, donde Honduras también pierde y ahí reviven las esperanzas de la selección. ¿En ese partido sales expulsado tú?
No, sale expulsado...
El cabrito. Ajá.
El cabrito.
Pero tú no puedes jugar el primer partido del Mundial, ¿no? O algo así.
Pero me expulsan en el Azteca contra Honduras.
Ok.
Ahí, y la verdad es que no hice nada. Ahí va una. El medio tiempo, 0-0, Honduras-México 0-0. Pues tenso, ¿no? La gente, la prensa, todo el mundo tenso. Entonces, creo que vamos 2-0. Un güey de hondureño me pega. Ah, en el medio tiempo dice Aguirre, tranquilos, no quiero nadie expulsado. Por favor, por favor, nadie expulsado. Ah, bueno, va. Entonces, un güey de Honduras me agarra la cara o me pega y me caigo. Entonces, lo expulsan. Y luego el abanderado le dice algo al árbitro y también me expulsan a mí. Entonces, yo qué hice, ¿no? Entonces voy caminando como de media cancha al vestidor y Aguirre me va siguiendo así, chingues, ¿qué te dije? ¿Que no la has expulsado? Y así me iba siguiendo, me iba caminando a la par, pero él afuera y yo en la cancha como el vestidor y dice, que tu madre, te lo dije, pinche pelado. Dije, ya valí madre porque esa noche viajábamos a España.
Sí, para jugar en Huelva contra España.
Ajá, y dije, no, pues ya. Y en el vestidor le dijo, oye, no hice nada, ve el video, que sea. Después hablamos. Y yo, a ver si no me baja del avión, ¿no? Y no, muy bien, llegamos, fui titular y no pasó nada, pero fue también algo muy cagado.
Que ese fue el partido donde Cuauhtémoc renuncia a la selección, juega y luego renuncia a la selección mexicana. Él ya no juega aquel partido.
Él no viaja,
te digo, porque yo lo voy a ver a Madrid. Él, estábamos en contacto y él me dice, ven a Valladolid que te voy a dar una exclusiva. Y me dijo, ya renuncié a la selección mexicana y por eso no viaja al partido en Huelva.
No me acordaba, pero sí, no jugó ese partido.
Oye, Johan, estuviste pues te tocó, en la que para muchos es la derrota más dolorosa de México en un mundial, porque pues todo el mundo veía a México más cerca que nunca en los cuartos de final, ¿no? Contra Estados Unidos.
Por eso duele.
Por eso duele más. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué le pasó a México, la neta? ¿Se confiaron? ¿Qué le pasó a México que no pudo en un mundial que estaba jugando muy bien contra un rival que pues en ese momento era inferior a México, ¿no? Futbolísticamente hablando.
Yo hablo de dos puntos, ¿no? En este caso de Javier Aguirre, pero el mayor responsabilidad somos nosotros, ¿no? Los jugadores, siempre digo que tienen un porcentaje muy alto de si pierdes o ganas, eres un porcentaje alto, ¿no? De las cosas que pasaron en ese partido, me acuerdo que jugamos igual que los tres partidos pasados, ¿no? Ir a atacarlos, ir a quitarles ese balón allá en su área y nos dio resultados. Me parece que tenemos que haber hecho un cambio de mecánica, ¿no? De táctico, de echarlo para atrás y poder salir jugando, ¿no? Ellos no meten gol, ni contragolpe, que era lo fuerte. Entonces, ahí perdemos, ahí nos meten el 1-0, y luego hacen el segundo punto que hace un cambio Aguirre, que saca a Ramoncito, que era el que mejor estaba jugando, que mejor estaba centrando y llegando por las bandas, y mete al Matador, que estaba jugando en Estados Unidos, y que yo creo que por ahí fue donde ya no pudimos tener control del partido.
Johan, di la neta, güey. Sí salieron sobrados. Dijeron, es no. Estados Unidos. No, güey. No nos chingamos. No, ya estamos en el quinto partido.
Con la camiseta les ganamos estos gabachos, ¿no?
No, yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo en la cancha, yo veía el vestidor igual que los tres partidos pasados, con todas las ganas de trascender al quinto partido. Imagínense, cada quien, yo por lo menos de mi parte, enfocadísimo, ¿no? Que a lo mejor no salimos en un buen momento, ¿no? Desafortunadamente para todos. Y cuando, Fernando, tú decías, todos ya esperábamos el quinto partido, pues, y es peor, ¿no? Todo el mundo esperamos muchas cosas y cuando no es, es más dolorosa la derrota en todos los sentidos, ¿no? Pero yo sí veía un equipo metido, ¿no? De repente fuimos bajando la intensidad porque no veíamos cómo remontar ese 1-0, ¿no? Obviamente mucho menos el 2-0, pero que confiado, no. Yo por lo menos salgo relajado en ningún partido.
Y luego el pinche
Era Portugal, ¿no? El otro que sí. tenías, ¿no? ¿Era Portugal o Estados Unidos?
Ah, sí. Sí, porque quedaron primeros en el grupo. Sí, sí. Eliminaron a Italia. No, era el empate en Italia. Exacto, con el empate en Italia.
No, pero nos empatan.
Exacto, iban ganando 1-0 con el gol de Jared, ¿no?
Oye,
creo que tú no le pone el pase. ¿Quién le pone el pase?
Cuauhtémoc.
Sí. Yo le dije a Jared. No había renunciado, pero se contentó, ¿no? Bueno, uh-huh. Oye, ese partido, ustedes iban, cuando quedan primeros, pues cuando todos pensamos que puede venir esta relajación. Y luego al Vasco todavía se le ocurre meter de homenaje a Beto Aspe contra Estados Unidos para que jugara otro mundial. No me jodas, carajo.
Sí, sí, fue un partido muy raro. Se descontroló, siento yo, el Vasco por quedar bien o ser buena gente.
Qué raro, sí, qué raro, ¿no? Sí, qué raro
sí,
en él, ¿no?
Sí, muy, muy raro. Es muy raro que se equivoque. A mi papá, le mando un abrazo. Es raro que tienes que estar con tu mente muy firme en un partido como ese, ¿no? En base a que se volvió loco y, bueno, las consecuencias, el 2-0 y fuera del Mundial.
Y no solo en ese cambio. O sea, cuando uno analiza los tres cambios que hizo, uno, sacó a Ramoncito, que era el mejor, para meter a Luis Hernández. Y el otro creo que sacó a Sigifredo para meter a otro central, no me acuerdo a quién. No sé, fue a Vidrio o no me acuerdo, pero fue central por central y todo el mundo diciendo, ok, sí. ¿Qué pedo?
Sí, ese cambio no me acuerdo. Pero no jugó ese partido.
¿Quién?
No, y
Mercado no. Y si te vas al otro mundial, ¿no? El también, tema del Bofo también.
Y también Miguel borró a Palencia, que venía siendo quizá el mejor atacante que tenía México previo a este mundial.
Miguel.
Y lo borró prácticamente para la Copa. Digo, no sé, Johan, y si lo puedes contar, si pasó
¿Qué
algo.
¿Qué Miguel, güey? ¿Qué Miguel?
¿Qué?
Es que dijiste Miguel borró. ¿A qué Miguel?
No. Le contesté a Gurwitz.
Estás a dos en tu caso, cabrón.
¿Eh?
Dos a dos en tu caso, güey.
Espérate, cabrón.
Sí, güey, lo borró, no sé por qué.
No hubo ninguna bronca, no hubo nada. Porque lo borró misteriosamente en ese mundial.
Sí, Valencia no es un tipo que es muy tranquilo, pero cuando tiene que defender de alguna forma una posición, la hace. No sé. Yo estaba en la cancha. Estábamos, nos habíamos quedado varios y creo que La verdad es que no dijeron nada la gente que estuvo adentro, y jugadores. Alguien comentó que se habían peleado, casi casi chingados. Entonces, pero nunca salió de ahí, o sea, nunca estaba del equipo, me enteré. Pero yo creo que algo le había dicho Palencia al Vasco que pasaba, ¿no? Yo creo que era jugar, pero no sé, hasta ahí. Oye, es que, muy raro.
Ya revisé y sí están bien los tres cambios, ¿eh? Era lo que te decía. Ramón Morales por Luis Hernández, bueno, más bien Luis Hernández por Ramón. Luego el segundo es, sale Manuel Vidrio y entra Sigifredo. Y el tercero es Aspe por Torrado.
Por Torrado.
O sea, un cagazón, un productor, un reguero de caca, ¿no?
Sí. Un partido desastroso en todos los sentidos, sí. Con los cambios.
Bueno, pues.
A mí no me sacó, tengo que yo dejazo.
¿Cómo?
Y luego el chingado que ya de ardido a pinche Rafa le mete a
Kobe Jones, ¿no?
Kobe Jones, ese. Sí, sí. Sí, un partido desastroso. Creo que ha sido el peor de la selección, me imagino. También una eliminatoria, un mundial. Más bien, en un mundial.
Oye, ¿algo más que nos puedas platicar? Johan, ¿alguna otra pregunta para el invitado? No,
el lunes fue mi cumpleaños. Gracias por felicitarme. Gracias, gracias.
No, yo te mandé flores. No te llegaron las flores. Buscamos. Te mandé un pomo, güey. ¿No te llegó?
Es que ya no tomo, güey.
Ah, por eso no te llegó.
Ya no tomo.
¿Cuántos cumpliste, Johan?
47.
47.
Ojalá que llegues a la edad que representas, Johan.
No, ya no puedo regresar, güey. No puedo regresar a la edad.
Bueno, pero Johan, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mother Soccer, por perder tu tiempo. Y si tienes algún otro recado para Gus, siéntete libre de externarlo, ¿eh?
No, la verdad es que después le digo en privado. No quiero dejar en vergüenza.
Llévame a la familia.
¿Otra vez?
Cada rato.
Otra vez.
No, gracias a usted por la entrevista. Es que la pasé muy bien.
Abrazo.
Esto va a ser una de las memorias de Fernando Schwartz, por cierto, otra de las propiedades que tenemos en Footbox. ¿Qué nos dejó por aquí, Fer, el día de hoy?
Memorias de Schwartz.
Fernando Schwartz.
¿Qué tal, Miguel? Un placer estar contigo en Mother Soccer a través de Footbox. Bueno, pues hoy ando por acá para invitarlos a todos a que nos acompañen en el podcast de Mis Memorias de Footbox con otro hombre de la casa, un hombre culto, un hombre que agarró un sendero alrededor del deporte y la cultura, convirtiéndolo en toda una marca que ha triunfado en diferentes países del mundo. Hoy, en Mis Memorias con Alberto Lati, a quien yo le di la primera oportunidad dentro de los medios de comunicación cuando fui director de deportes de Televisa, llegó de la mano de Paco Posada para pedir una oportunidad y poder comenzar su carrera dentro del ámbito profesional, y toda la historia por demás ya es conocida, pero ya en una plática íntima a través de las memorias y en plena pandemia, conmemoramos y rememoramos varias fases y varias partes de nuestra carrera. Así que un saludo a Mother Soccer, Miguel, regreso contigo y gracias por promocionar Mis Memorias.
Bueno, pues ahora sí, mi Johan, te mandamos un abrazo, feliz cumpleaños, tardío, pero valedero. Te mando un abrazo también, tamalero, Carlos Hermosillo.
No, sí, Carlos. Yo le mando un beso.
Tú le mandas un beso a mi gallo. ¿Te gustaría verlo en Cruz Azul, Johan?
Sí, sí. Es un tipo de mucho carácter y sabe. Sabe todos los temas, que es inteligente, es culto, sabe el fútbol. Siempre ha querido a Cruz Azul tenerlo siempre ser, que sea un equipo competitivo, una institución ejemplar como él estuvo cuando jugó Cruz Azul. Sí, me encantaría verlo ahí. Obviamente me tiene que llevar el güey, si no, no podría estar. Sí,
oye, hablando de eso, ¿tú ya te desligaste por completo del fútbol o qué está haciendo ahora Johan Rodríguez? ¿O qué quiere hacer Johan Rodríguez?
Tengo mi curso de entrenador, es muy complicado, tienes que tener palancas y muchas relaciones para estar en un puesto como DT.
Háblame, Johan, háblame, güey, acabar si estamos, hombre.
Lo dije a Juan para que escuche Pepe, o sea, tú. Y tengo academias de fútbol, o sea, ya no estoy tan metido en el fútbol, pero me encantaría, no más salgo del plan.
Gracias, Johan.
Un abrazo, gracias, cuídense.
Adiós.
Un abrazo,
pues.
Pelado.
Un abrazo.
Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.